Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 5 de junio de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales, listos para hablar acerca de toda la actualidad del mundo del wrestling. Gracias por escucharnos en directo en MixLR, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Buenos días, Latinoamérica, y buenas tardes, España. Hoy un día con muchas noticias, además que tenemos esto de la Copa América Centenario aquí, los de América. Mucha suerte, por cierto, a Venezuela, Jamaica, Uruguay y México que compiten hoy. Tenemos el Mundial de Lucha Libre, además. Y bueno, sí, ya muchas noticias que comentar. Vienen noticias fuertes para WWE, algunas cosas de que reírnos con TNA, algunos rumores, listas que hay que tachar, así que ya listos para comenzar todo.
Les recordamos que estamos en directo, así que pueden llamarnos durante el programa. Simplemente busquen el usuario Arras de Lona todo junto en Skype, o si no, en la página web, en arrasdelona.com, abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Pueden entrar por ahí y comunicarse con nosotros para entrar aquí y participar del programa. Teníamos como tema principal para el día de hoy lo de NXT TakeOver The End, hacer la previa y esto, y vamos a llegar a eso. Pero tenemos un tema que ha saltado el día de ayer y que es tal vez un poco más importante, no sé si decirle así, pero sí que ha movido mucha especulación y mucha opinión de la gente desde que se anunció. Y es que, curiosamente, en un hecho insólito, por ser que el tipo está bajo contrato con otra empresa, con WWE en este caso, Brock Lesnar va a volver a UFC para participar en UFC 200. Se anunció ayer durante el UFC 199, que por cierto fue un gran show. Y dijeron, Lesnar va a volver para ese show. Falta un mes, es el día 9 de julio. Y es muy interesante porque Lesnar, en su momento cuando estuvo en UFC, era un tipo que movía mucho dinero, generaba mucha atención de la gente. Y es más, el récord de ahora que tiene hasta ahora UFC de su pay-per-view más exitoso es el UFC 100, y que tuvo a Lesnar en el main event. Esto ha podido llevarse a cabo porque, al parecer, si recordamos, Brock Lesnar el año pasado estuvo con esta especulación alrededor suyo de que podía volver a UFC, estaba negociando, había conversado con Dana White y todo, pero finalmente decidió quedarse en WWE. Al parecer, el nuevo contrato que firmó con WWE tiene una cláusula que le permite tomar una pelea de UFC entre este WrestleMania 32 y el próximo, del 33 del próximo año, y obviamente como está UFC 200, el evento más grande del año de UFC, que es un evento que ha sido muy promocionado durante mucho tiempo, este es el evento en el que va a participar, así que interesante todo lo que pasa ahora, ¿no? Lesnar de vuelta en UFC.
Y para sorpresa de muchos, porque Brock Lesnar, ya sabíamos, había sido campeón de UFC, había sido alguien con éxito dentro de aquella empresa, y ya luego que vuelve a WWE, es como que bueno, que aquí se sentó, va a aparecer de vez en cuando, va a ganar sus millones, va a vivir una vida tranquila, y de repente resulta que le entró el gusanillo de volver a entrar al octágono, así que ¿qué se puede hacer? Esto es un gran negocio para los de UFC, obviamente, porque como tú lo comentas, él es alguien que sigue teniendo el récord del evento con mayor recaudación que ha tenido, que el UFC 100. Ahora, para el UFC 200 sí he estado viendo que se han sucedido muchas cosas que han afectado un poco al evento. Obviamente lo más claro es lo que sucedió con Conor McGregor, y ahora pues necesitan una atracción a el UFC, que quieran o no, es alguien conocido, alguien que va a traer a muchos fanáticos diferentes de UFC, es alguien que por lo menos puede atraer a gente que no ve MMA, pero sigue esta corriente alternativa juvenil, es decir, gente que por lo menos ve los juegos extremos puede ir y ver el debut de CM Punk dentro de UFC. No sé si hay alguna defensa programada, de repente va a estar la lucha entre John Jones y Dan Cormier, no estoy seguro, está por ahí José Aldo. Pero obviamente traes a este peso pesado, literalmente, que es Brock Lesnar, y es excelente, es un gran negocio para UFC. Y ahora, a lo que nosotros nos incumbe, que es el wrestling, es bastante sorpresivo, obviamente, como ya dije, es algo, no diría tanto sin precedente, porque ya habíamos visto algo parecido con King Mo en TNA, también lo que había sucedido, o sucede con Lashley en TNA, en Bellator, pero aquí tratándose de UFC y de WWE es aún más sorpresivo porque son dos empresas que no prestan a sus talentos, ni a sus peleadores, ni a sus luchadores, así que ver a Lesnar compitiendo en UFC mientras sigue siendo parte de WWE es algo que te hace pensar, algo que te hace pensar sobre todo lo buen negociante que es Lesnar. Así que, sí, tal cual, creo que el evento UFC 200 ya ganó un poco más de caché, ya ganó un poco más de interés del que ya tenía antes, por supuesto. Y en cuanto al wrestling, ¿qué sucede? Lesnar ahora, cuidaron muy bien la idea de que, bueno, a participar tiene que ser mucho antes del próximo WrestleMania. Así que esa parte, aunque salga perdiendo Lesnar su lucha, que no sabemos contra quién será todavía a fecha de hoy, igualmente creo que se va a recuperar a tiempo para participar en WrestleMania, para participar en una storyline previa a ese gran evento, que es uno que WWE quiere vender, por supuesto.
Aunque WWE ha dicho
Y
que lo quiere de
bueno,
vuelta para SummerSlam.
pero lo dudo, vaya a decir, a pelear en Hulk y en UFC, no sé si vaya a volver para SummerSlam, pero bueno, si al a llegar, si de repente gana y no le hacen ningún rasguño, okay, está difícil de con quién pelee y puede salir. Y es muy verdad, pero de momento es todo interesante. Es interesante por el hecho de que se ve que WWE quiere ser un poco más flexible, está siendo más el brazo hacia Lesnar. Y en cuanto a esto, afecta mucho. Sabemos que Timer, que no está involucrado en nuestro storyline actual, pero aún así, cuando vuelva, imagínate, va a ser. O se va a sentir aún más invencible cuando vuelva. Imagina que pelee contra, digamos, Shane Carwin, es decir, la tercera pelea en contra de Shane Carwin. No me voy a mentir, creo que la segunda, sí, la segunda contra Shane Carwin. Gana esa lucha y cuando vuelva a WWE va a presentar como el equipo que acaba de ganar en UFC, que derrotó a Shane Carwin y demás. Entonces, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? En una lucha contra Roman Reigns, ¿cómo va a ser esa lucha? ¿Entiendes? O sea, va a llamar la atención, no importa el resultado, pero se va a vender fácil, se va a vender sola. Así que, mira, interesante para los fans de Messi, sin duda.
Sí. Algo que tomar en cuenta sobre esto es que seguramente, o sea, no es que de la noche a la mañana Lesnar dijo voy a luchar el siguiente mes en UFC, en UFC 200, porque para poder pelear en MMA hace falta tener un entrenamiento que esté dirigido a una pelea de MMA. Y yo asumo, estos entrenamientos son de al menos 2 meses para una pelea así. Yo me imagino que luego de ese combate que tuvo con Dean Ambrose en WrestleMania, no pasó mucho tiempo para que Lesnar se pusiera a entrenar en vistas a este combate, a esta pelea que tendrá en UFC 200. Así que la negociación y por el tema de la cláusula también que ya les he comentado, seguramente esto se fue cocinando durante un buen tiempo y recién nos hemos enterado anoche, por supuesto, pero no es que fue de la noche a la mañana. Y lo otro que ya la gente está comentando a partir de esto es que, claro, si UFC está consiguiendo que Lesnar salga de WWE para participar en su pay-per-view, seguramente hay un acuerdo entre las empresas para que haya una colaboración entre ambas partes y tal vez más tarde veamos a Ronda Rousey en WWE o a Conor McGregor. Yo no estaría tan seguro de eso, porque como les digo, me parece que la base de todo esto que está sucediendo es la cláusula que Lesnar ha puesto en su contrato. Y es más, a mí me da la impresión de que es más como que WWE no quería perder a Lesnar, y por eso al negociar con él de nuevo, decidieron ponerle esa cláusula que él estaba exigiendo en su contrato. Así que es un acuerdo entre WWE y Lesnar, no un acuerdo entre WWE y UFC. Eso, por supuesto, no descarto que Ronda Rousey vaya a aparecer más adelante en WWE, pero no sé si vaya a ser a raíz de esto. Quién sabe, tal vez sí. Pero en mi opinión, creo que eso está aún bastante lejos. Y además, considerando que Ronda está desaparecida por ahora, no aparecerá en UFC hasta diciembre, enero. Así que no sé. Pero ahí está la especulación y tal vez llegue a algo más, pero como te digo, yo lo dudo. Uy, Walter ya no está.
Y
Ah. Ahí estás, pero
¿aló?
te escucho mal.
Me imagino, es que estamos luchando, como ya dije, contra viento, marea y cante. A estos son problemas, a los muchachos que se le hace. Pero te decía, no hay que. Mira, esto nos da dinero. Existe esa posibilidad.
Uy,
Volvamos,
Walter, no te escucho
¿correcto?
bien. A ver, te cuelgo y voy a volver a llamar para ver si puede funcionar mejor. Ya, probemos después. Continuemos con esto de Lesnar y como les digo, lo que sucede con la negociación entre WWE y UFC tendrá que verse más adelante, pero por ahora lo que tenemos de Lesnar participando en UFC Va a mover bastante dinero y la gente ya está, o sea, aún no sabemos quién va a ser su oponente, pero hay muchos que se están ofreciendo ya, quieren esa pelea, porque obviamente estar con Lesnar en ese show les va a dar muchos beneficios. Tenemos a Josh Barnett, a Todd Duffy también por ahí, al mismo Shane Carwin, no sé si Frank Mir quiere o no, pero ahí está. Y es por lo menos interesante. Y seguramente la gente que no ve regularmente UFC tendrá el interés de ver esta pelea de Lesnar solo para ver cómo lo hace. Y cómo podría quedar su imagen de cara a un regreso a WWE más adelante, y si lo venden como la bestia que siempre se ha vendido de Lesnar y eso. Es interesante. Así que simplemente hay que ver cómo se desarrolla esto, cómo le va a Lesnar en esta pelea, y ya veremos qué pasa después con él. La gente pone el tema de CM Punk de por medio, que también tiene como este atractivo a la gente que es de fuera de UFC y que hasta ahora no debuta, no se sabe nada sobre él, aún después de su operación y eso. Pero sí, Lesnar en UFC es llamativo, por lo menos. Walter, ¿estás de vuelta?
Sí, yo le comentaba primero, perdón, pero de verdad, por esto son cosas que uno sufre con todo el podcast, ¿ya? Y algo que Alessandro y yo estamos acostumbrados, nosotros nos pasamos contando aquí la cantidad de problemas que hemos pasado por esto, bueno, pero sobre esto, lo que yo te comentaba era que igual no hay que descartar la posibilidad de que UFC y WWE vean y digan, oiga, mira, esto nos da dinero, nos está yendo bien, vamos a hacerlo, que es una posibilidad muy remota, por supuesto, pero aún así. Puede ser, existe una posibilidad porque ya vemos este antecedente que sucedió con Ronda Rousey, con McGregor, es amigo de varios WWE y WWE jugó con la posibilidad de con McGregor en empresa. Y aquí con Lesnar es un negocio que también puede ser factible, así que existe esa posibilidad. Y bueno, porque tú, yo pienso que es algo más de Lesnar, porque tú eres un inteligente, es como tú lo dices, luego de WrestleMania, él ya de inmediato a entrenar y a prepararse para UFC 200 en caso de que esa pelea pueda suceder. Y ya te digo, o sea, UFC 200 es interesante para todo tipo de fans, no solo para MMA, sino para todo tipo de fans. Es un evento que, si se promociona bien, puede ser uno bastante recordado, bastante visto de fans a nivel mundial. Así que hay ganas por verlo. Y la gente pregunta en el chat siempre, de momento creo que nada más se sabe que va a pelear contra el ganador de un reality. No sé si exactamente va a ser en UFC 200, pero me parece que sí, seguro, tú me conoces más, Alessandro.
Me parece estás hablando del reality de. No, no recuerdo.
Fight for the right, creo que se llamaba.
Five, Looking for a Fight y eso, me parece. Tenemos a Michael en la línea. Michael, hola.
Hola, hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas primero?
Hola.
De Venezuela.
Ah,
Aquí
hola, ¿qué tal?
también sufriendo un poco con Canteve aquí.
Cuéntanos, ¿qué tienes para comentarnos hoy sobre los temas que hay de actualidad para el programa de hoy?
Bueno, me gustaría preguntar en el caso de que Lesnar perdiera en UFC 200, si eso perjudicaría a su personaje en WWE.
Seguramente sí, porque como a Lesnar se lo está cuidando muchísimo, al punto de que es casi invencible hasta ahora, y si pensamos en gente que podría ganarle. Hay una lista muy reducida de gente en WWE. Y me imagino que todo esto es para que más adelante, cuando tenga un combate con Roman Reigns, por ejemplo, por el título, Roman le pueda ganar y pueda ponerse over ganándole. Y ese es o sea, el plan con Lesnar es ese, que luzca como un tipo tan duro, que cuando alguien le gane sea un gran acontecimiento. Y si le ganan en UFC, pues esto se caería un poco, creo yo. Pero es difícil verlo ahora. Porque hay circunstancias de por medio, pero creo que sí afectaría, así sea por una pelea real y fuera de WWE, afectaría, creo que sí afectaría bastante.
Sí, obviamente. No, no sucedió algo así con Bobby Lashley, porque es el primer ejemplo que se me ocurre. Porque Bobby Lashley, me parece que desde que está en TNA no ha perdido ninguna lucha. O sea, lo han cuidado en Bellator, lo han puesto contra más que todo Jobbers. Creo que el más importante que tuvo fue James Thompson, y es porque ya había perdido contra él en alguna ocasión. Pero han tenido pu puros Jobbers y lo han cuidado. Así que ahí va a depender también del regalo que le pongan a Lesnar, porque. Los que han salido a pelear la pelea, me dijiste, Alessandro, que era Josh Barnett, Shane Carwin, alguien más ahí.
A Todd Duffy.
Ahí está. Todd Duffy, yo lo recuerdo en una película, creo. Pero bueno, no importa. Aquí lo que sucede es eso. O sea,
Dependerá del rival de Lesnar, pero si lo colocan un jobber, entre comillas, para ya explicarnos entre fans del wrestling, no va a pasar gran cosa. Lesnar gana, se va a ver fuerte, va a llegar a WWE como el tipo que ganó y no sé si pondrá over a alguien o simplemente lo seguirá usando como una máquina de destrucción, pero puede utilizarse de esa manera. Ahora, en cambio, si pierde en contra de alguien en UFC 200, volvería a WWE y volvería aquí. Depende de cómo lo quieran utilizar. Por ejemplo, si lo pones en una rivalidad ya fija y no una lucha ahí sin más para castigar a quien sea su rival, ya hay que darle un propósito a esa historia. O sea, no simplemente es mencionar, no, él estuvo en UFC 200 ya, sino que vas a mencionar, bueno, mire, él viene de competir en UFC 200, entonces el que está en rivalidad con él le va a mencionar, mira, tú perdiste en UFC, ahora vas a perder acá, por ejemplo. O simplemente se harán la vista gorda y no dirán absolutamente nada porque no les conviene, pero sí afectaría su imagen porque es alguien que lo hemos visto ganando y ganando y ganando por tantos años, incluso derrotó la mayor racha de entretenimiento deportivo que fue la del Undertaker, y ahora verlo aquí de repente, imagina que pierda por sumisión en UFC 200, sería horrible, sería una catástrofe para los negocios, así que dependerá, pero sí, obviamente una supuesta derrota, por supuesto que su imagen se vería afectada.
Pero mira, esto que estamos hablando ahora es importante porque también con el tema de Lesnar y su posible ida a UFC, que la gente en un primer momento pensaba que era un salto permanente, o sea, que dejaba WWE para irse a UFC, la gente estaba debatiendo acerca de el valor de Lesnar dentro de la empresa. Porque ¿para qué quieres a Lesnar? Si él sale en los feuds y según como ve la gente, entierra a todo el mundo porque gana, como le ganó a Dean Ambrose, como le gana a todo el mundo. ¿Cuál es el valor de Lesnar dentro de la empresa? En primer lugar, su valor es darte la sensación de tener grandes combates, porque es un tipo que se ha cuidado mucho, y cuando lo pones en una cartelera da la sensación de que el combate que tiene es uno muy importante, especialmente si lucha contra alguien que también ha sido cuidado. Y el otro valor es que como Lesnar ha estado siendo tan cuidado, es un tipo al que, como digo, si se le gana, hay un gran impulso para la persona que se lleva la victoria. Que yo sigo asumiendo que en algún momento será Roman Reigns, porque ya se insistió en esta idea de que Roman nunca le ha ganado a Lesnar y todo esto, y seguramente sucederá en su momento. Pero creo que por eso es importante, y la derrota de Lesnar en un combate de UFC afectaría este plan, este segundo motivo por el cual Lesnar es importante.
Sí, sí, claro.
¿Algo más que quieras comentarnos, Michael?
No, más nada, gracias, saludos,
¿eh? Un saludo para ti, cuídate.
Un saludo.
A ver, si nos quieren seguir comentando sobre Lesnar, por aquí estamos viendo algunos comentarios en el chat. Se habla de, como digo, CM Punk, que aún no sabemos nada sobre él y no hay novedades, pero ya debutará
Michael
en
Jackson.
Momento.
Michael Jackson.
Michael Jackson debería luchar contra Lesnar, ¿no? Sería un dream match.
eso yo lo veo. Michael Jackson contra Nakamura también. ¿Por qué no? Depende de cuál Michael Jackson.
Pasemos a lo siguiente. Seguramente seguiremos hablando de Lesnar en lo que sigue del show y los próximos días. Vamos con lo que teníamos planeado para empezar el programa de hoy. NXT TakeOver The End es este miércoles y tiene combates que, como siempre en el caso de los takeovers, llaman la atención y prometen un show bastante interesante. Empecemos con el primero, que bueno, es en la escala de combates importantes en este show, tal vez el de más abajo, pero también que tiene su atractivo. El debut de Andrade 100 Almas contra Ty Dillinger.
No creo que la gente no sepa que a mí me gusta mucho Andrade 100 Almas. Qué nombre tan horrible, pero me gusta La Sombra, lo conozco desde hace muchos años, obviamente. Es parte de la generación dorada del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y llega a NXT, y desde que llegó a NXT me preguntaba un par de gente que mira, ¿y esto cómo será? Porque ya tenían los precedentes de Sin Cara, el Sin Cara original, es decir, carístico actualmente, precedentes de cómo han tratado a Kalisto hoy en día, como, incluso como campeón de los Estados Unidos ha tenido maltrato. Sin Cara, el segundo Sin Cara, o sea, Jorge Arias, me parece que es su nombre, anda por ahí pues haciendo nada. Entonces como que bueno, y ahora va a llegar él, mira, el luchador mexicano no va a tener máscara, pero aún así lo va a seguir viendo con ese estigma. ¿Qué piensas tú? Yo dije, mira, este tipo, Manny Andrade o Andrade 100 Almas, como quieras decir, es una futura estrella. Es que él se coloca al nivel de los mejores del mundo. Cuando tú dices que el roster de NXT tiene a Shinsuke Nakamura, Samoa Joe, a Finn Balor, también tienes que mencionar a Andrade 100 Almas, porque es una gran estrella. Y alguien que tiene mucho carisma, que en México era prácticamente un rudo de nueva generación, un rudo que se metía con el público, que posaba, que tú le decías ese insulto y él aceptaba ese insulto. Y en el ring daba combates fantásticos. Así que aquí en NXT lo veo muy cómodo. El hecho de que lo coloquen en televisión ya este año, o sea que ni siquiera terminó su primer año en NXT, habla muy bien de él. O sea, le tienen una confianza para ponerlo en televisión que es increíble. Quiero ver cómo va a desarrollar su personaje, porque hasta ahora he visto poco de él. Simplemente veo que entra como si fuera un ingobernable todavía, es decir, como con tirantes, así como que si fuera un stripper combinado con uno de los pandilleros de la Naranja Mecánica, una cosa así. Es extraño, pero sigue siendo genial, se lo juro. Y quiero ver qué tal desarrollará su personaje, pero si lo colocan antes de que termine su año en NXT, pues obviamente imagino que la confianza que le tienen es mucha. Además que esto es un proyecto personal de Triple H, se quiere redimir de lo que sucedió con el Sin Cara original, y pienso que La Sombra o Andrade es un candidato perfecto. Se va a enfrentar a Ty Dillinger, que va a hacer las labores de Jover, que es triste porque Ty Dillinger derrotó en el último NXT a Elias Samson, me parece, ¿no?
No, a Buddy Murphy.
Peor aún, imagínate, aún es campeón de parejas de NXT. Pero entonces es lo mismo que sucedió con Apollo Crews. Es decir, le dan una victoria allí a Ty Dillinger como para que digas, ah, mira, aquí puede haber algo. Y luego aparece en el TakeOver perdiendo. Así que va a ser ese mini push que ha sucedido en NXT TakeOver Brooklyn, en este caso aquí en The End, para poner over a Andrade y ya poco más. Pero les digo, pongan los ojos sobre Andrade porque este tipo tiene mucho potencial. Es muy joven además. Ya, si quieren oír un análisis más completo, que busquen cuando hablamos de la lucha de Atlantis contra la Sombra. Eso fue el año pasado en alguno de los Arbas de Lona antiguos. Si quieren oír un análisis más profundo, búsquenlo. Pero sin duda les recomiendo esta lucha porque vamos a ver el debut de una nueva estrella y vamos a ver también, por supuesto, estar pendientes de cómo se desarrollan en un ring de WWE.
El factor clave aquí para diferenciar lo que va a ser el debut de 100 Almas, que no sé si decirle Andrade Almas o 100 Almas o cómo, ya nos dirán, ya nos acostumbrarán a decirlo. Lo importante y el factor clave para diferenciar este debut con lo que sucedió con el Sin Cara original es que aquí La Sombra ha tenido tiempo de adaptarse al estilo de WWE, trabajar en el Performance Center, ha pasado un buen tiempo para que finalmente debute, y ahora que ha llegado el momento en el que seguramente han dicho ya está preparado, lo ponen en pantalla, van a promocionarlo como una estrella latina seguramente, y el combate con Ty Dillinger tendría que ser bastante bueno, porque no tengo motivos para dudar de que será así, porque ambos son buenos luchadores. Así que si bien este combate es como, va a ser casi un squash, como lo fue en su momento el debut de Apollo Crews tal vez, igual va a ser un combate que va a llamar la atención y creo que podemos ver aquí en Andrade 100 Almas al próximo luchador que va a ser de los principales de NXT, considerando que mucha gente posiblemente se vaya al roster principal pronto.
No, y no solo eso lo que tú mencionas con Carístico, el Sin Cara original, sino que él llega más joven, llega con una mejor reputación porque La Sombra tiene mejor reputación que Carístico en México, y además que llega bajo un sistema, es decir, antes ya existía un sistema, pero no existía como ahora, que tiene Performance Center, que tiene evaluadores, que tiene scouts a nivel mundial, que tiene toda esta clase, hay principiantes, vas avanzando y demás, así que obviamente él llega en mejores condiciones, pero por aptitud llega también mejor, así que de nuevo, si alguien teme de que esto pueda terminar en fracaso nivel Sin Cara original, yo les digo que no se preocupen, que realmente no lo veo así. Si termina en fracaso, va a ser porque no lo utilizaron bien, porque él lo arruinó haciendo algo, pero si es por algo así de que le dieron una oportunidad y no lo aprovecha, yo lo dudo. Pero sí, realmente no tengan miedo por eso y simplemente vamos a disfrutar de ese debut, que vamos a ver si nos acostumbramos a ese horrible, horrible nombre.
Título de parejas de NXT en juego, American Alpha defiende en contra de Revival.
Esta lucha es interesante porque hay planes, supuestos planes, para que American Alpha suba al roster principal. Y yo digo, bueno, si sube American Alpha debería subir de Revival también, que llevan más tiempo que ellos, fueron campeones ya. Pero el problema es que como personajes, American Alpha igual puede resultar algo plano, pero su personaje no exige tanto. Son simplemente competidores amateurs, de wrestling amateur, quiero decir, que tuvieron éxito un momento, pero no lo alcanzaron del todo y ahora juntos son un equipo increíble, mientras que Revival son sí un poco más planos, son gente que tiene esta imagen de tag team clásico, pero luego de eso no tienen más nada, no tienen catchphrase, no tienen identidad, no tienen apodo, o sea, tienen que desarrollar más si quieren subir. Ahora, aquí obviamente yo predigo que simplemente va a ser una defensa exitosa de los de American Alpha, pero ambos necesitan un poco más de identidad si es cierto que van a subir al roster principal. Si no, pues habrá que ver qué sucede ahí con el título de parejas de NXT. Me parece que los retadores más próximos serían Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, que tuvieron una victoria sobre The Revival en el último NXT, pero de resto, pues esto se presta es para una revancha interesante. La lucha que tuvieron en el TakeOver Dallas fue muy buena. Son gente que domina el estilo tag team de forma increíble, y Chad Gable y Jason Jordan son unos novatos. Jason Jordan no tanto, porque Jason Jordan sí tiene unos, digamos, que 4 años más o menos, no creo que llegue a 5, pero muestran un talento muy bueno en el ring. Yo desde que vi a Jason Jordan lo dije, si este tipo saca carisma, va a ser una sensación mundial. Ahora, no lo desarrolló, pero ahora tiene a Gable, así que qué acompañante más perfecto. Vamos a ver qué tal, pero esto también me llama la atención porque es una revancha, una lucha que me gustó bastante en el último TakeOver.
Algo que va a ser la base de muchos análisis para este evento de TakeOver es el hecho de que viene la división de marcas y se necesita más gente en el roster principal, así que mucha gente aquí de NXT, los más importantes incluso, podrían empezar a subir al roster principal, y es el caso de este combate de Revival contra American Alpha. American Alpha creo que están más preparados para subir porque son, o sea, creo que su equipo es más fuerte en cuanto a personaje y son capaces de ponerse over muy pronto e inclusive ya llegar y ser pronto retadores al título sin ningún problema, mientras que The Revival lo tiene más difícil porque tienen menos personalidad y son un poco más planos y necesitas prestarles mucha atención para apreciar a su trabajo y eso. Así que me parece que The Revival funcionan bien en NXT, pero sería un problema ponerlos over en el roster principal, por lo cual, si bien según la historia sería lógico que aquí retuviese American Alpha, por esto de que podrían subir pronto, es probable que The Revival recuperen el título. Y además tendría sentido que, siendo ellos los campeones ahora, salgan Gargano y Ciampa a recordarles que les ganaron antes y que eso los podría poner de una vez como retadores al título. Así que funcionaría bien. Y bueno, lo que sí podemos estar seguros es que este va a ser un combatazo, porque no solo tuvieron un gran combate en Dallas, sino que en los house shows de NXT, el combate de American Alpha contra The Revival ha sido el mejor combate de la noche, todos los eventos, y tienen una gran química, y estoy seguro de que va a ser un combate que nos va a dar otra lección de Tag Team Wrestling como el último. Vamos con el combate por el título femenino, Asuka contra Nia Jax.
Esta lucha realmente no me llama mucho. Ya sabemos que Asuka, porque así se dice, Asuka, las cosas se dicen como están escritas, Alessandro. O sea, nada de, qué sé yo, take over, pero así se pronuncia. Así que Asuka, ¿qué sucede? Ya luego de esa victoria que tuvo contra Bayley, yo dije, oh, bueno, aquí va a suceder un tour, obviamente, porque mira, o sea, nadie no hace un tour luego de darle una sonrisa así al oponente y burlarse de él. O sea, tiene que hacer el tour ya pronto, pero decidieron postergarlo, porque creo que lo están postergando. Me imagino que ya hará el tour próximamente, porque debería hacerlo, su personaje lo exige, lo demanda. Pero aquí más bien la historia que veo es Bayley simplemente diciendo, hey, no, mira, yo quiero recuperar el título, quiero ser 2 veces campeona y demás, pero me quiero ganar la oportunidad, pero está sufriendo obstáculos. Está volviendo a ser la Bayley de antes, básicamente, porque Bayley la Bayley de antes era eso, una underdog básica, pero luego cuando llega a ser campeona, todos las colocaron como la mejor luchadora del mundo, que saca buenos combates incluso contra Eva Marie. Y en cambio, aquí está volviendo a esa imagen anterior. Ahora tiene Asuka de retador, Asuka, bueno, como se llame, a Derbetadora, a Nia Jax. Así que, ¿qué pasa? Esto realmente no me llama la atención. Empiezo con calidad, pueden sacar algo decente, pero no tan destacable. Nia Jax sigue estando algo verde, mientras que Asuka, pues, está sacando cosas buenas con cualquier luchadora que le pongan enfrente. Así que puede ser algo decente, pero realmente no me llama la atención. Yo estoy esperando ya la revancha del TakeOver Dallas entre las que participaron en esa lucha. Y poco más, espero que ella haga pronto el tour y Bayley tal vez se vuelva 2 veces campeona, o incluso tal vez todos estos planes se vayan a la borda y las veamos a ambas en el roster principal con la división de marca. Es que con la división de marca este evento se presta como que, bueno, o sea, ¿quién es realmente el ganador y quién es realmente el perdedor? Puedes perder aquí, pero subes al roster principal. Puedes perder, pero la verdad es que no subes al roster principal. Es muy extraño esto, pero es parte del morbo de este TakeOver.
Tienen que apuntar con Nia Jax a crear a una buena powerhouse para la división femenina, como ser como la Awesome Kong de WWE, de NXT. Y aún está lejos de eso, está bastante verde. Pero este combate puede ser un indicador para ver qué tanto ha avanzado y qué tan lejos está de ese objetivo. Porque Asuka es la mejor luchadora del roster. Y si ella no le saca un buen combate, pues debemos preocuparnos. Pero estoy seguro de que va a ser entretenido. Y quiero ver qué tan bien lo hace Nia Jax. Pero por supuesto estamos esperando la revancha de Asuka contra Bayley. Y veremos cómo llegan a eso y cómo manejan el resultado de ese combate y todo. Y por eso creo que, o sea, Asuka tendría que retener aquí el título. Y la calidad del combate es lo que queda en duda, pero podemos tener algo de fe, creo yo. Vamos con el, tal vez el segundo combate más interesante de la cartelera, quitando el main event. Austin Aries contra Shinsuke Nakamura.
Por supuesto que es la segunda más importante de la cartelera lucha. ¿Qué pasa aquí? Esto es básicamente una lucha para ver tickets, porque Nakamura está en NXT no para aprender, tal vez para hacer, pero más que todo para vender tickets, mientras que Austin Aries está aquí en WWE en general, ¿para qué? Para vender tickets. Entonces, cuando coloques un Nakamura contra Aries, ¿es para qué? Ya lo adivinas, para vender tickets. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nakamura yo creo que no tiene nada más que hacer, más que eso. Y que espero que luego SummerSlam lo podamos ver debutar dentro de la empresa. Digo SummerSlam porque ya sería luego un evento grande, no tendría que preparar para ese pay-per-view, se lo perdería de debutar antes. Así que espero que aparezca luego SummerSlam. Que es lo mismo, él no es porque está en WWE, porque le conviene, le ofrece dinero y demás, le ofrece una posición cómoda. Pero el problema es que realmente no está haciendo gran cosa. Ahora no actual, sino que no está logrando que encaje tanto en el público. Ya vemos que incluso tiene como un cambio de identidad. Utiliza un 450 Splash que realmente no le termina de engañar como Fincher. Como personaje lo hemos visto haciendo referencia, que es vegano y demás, pero poco más. Entonces, alguien no termina de dar la gran actitud y el gran micro y el gran trabajo en el ring que tiene dentro de sí. Así que realmente esta lucha, pues, o por supuesto llama la atención por los participantes, pero igual uno piensa, bueno, aquí en cuanto a futuro, en cuanto a storyline, realmente hay mucho que jugarse, excepto que esta lucha surgió porque Austin Aries pidió una oportunidad por el título de TIP. Así que, esta tal vez sea una lucha no anunciada, al menos entre comillas, por el primer contendiente del título de NXT. Así que, luego de ver a Nakamura ganando, porque creo que eso es lo que va a pasar, podríamos ver incluso a Nakamura enfrentando a Samoa Joe o Finn Balor por el título de NXT, que ya de por sí llama bastante la atención eso. Sería New Japan o una lucha de sueño dentro de un ring de NXT, así que llama la atención. Pero esta lucha, pues, ya lo dije, ¿sabes? Por los participantes, es que va a ser una muy buena. En cuanto a historia, futuro, tal vez no hay mucho que jugarse, pero eso, ya uno está esperando es que ambos salgan de NXT. Austin Aries realmente creo que me sobra en WWE, yo prefiero que utilice su talento en Ring of Honor o en TNA, incluso que haga otra cosa, mientras que Nakamura ya es su actor principal, porque no tiene más nada que hacer dentro del territorio de desarrollo.
Va a ser un combatazo, estoy seguro. Nakamura sabemos que es genial, y Austin Aries también lo es, aunque aún no ha podido demostrarlo del todo en NXT, y seguramente este combate será su oportunidad. Y como ya dijimos el jueves cuando conversamos sobre este feud, si bien podemos casi estar seguros de que Nakamura va a ganar el combate, porque a Nakamura lo están cuidando más que a cualquiera en NXT, y con toda la razón, creo que si Austin Aries da un combatazo aquí, a pesar de irse derrotado, va a tener un gran apoyo de credibilidad, de atractivo para su personaje, y la gente empezará a verlo distinto en NXT y podrá ponerse over a partir de esto, recordando que tuvo un combatazo con Nakamura, y le va a servir bastante. Además, si finalmente hace el turn heel definitivo, incluso durante este combate que actúe como heel, intente hacer trampas y eso, va a ser un gran apoyo también para él, porque como heel es mucho mejor en el micro, como personaje y todo. Así que tengo expectativas por este combate, no solo por el ring, sino por lo que traerá después para Austin Aries especialmente, porque Nakamura no es que necesite ponerse over, porque ya lo está. Así que un combate que llama muchísimo la atención y que seguramente estará a la altura de las expectativas.
Sí, eso sin duda, es que sabemos que con Nakamura el éxito está garantizado, puede ser candidato también lucha del año, no estoy tan seguro, pero puede ser una gran lucha. Y obviamente con el gran nivel que está mostrando Nakamura, incluso luego de esa gran lucha que tuvo contra Sami Zayn en el NXT TakeOver Dallas, pues se pueden esperar grandes cosas. Pero bueno, como tú lo dices, aquí puede salir también Aries over de alguna manera si da una tremenda lucha contra Shinsuke Nakamura. Vamos a ver qué tal, te digo, con esto de la división de marcas, NXT se va a mover por completo, así que vamos a ver qué tal está NXT luego de este takeover. Pero sí, llama la atención el momento de este evento y esta lucha en general, pero bueno, ya lo que es el main event no, ni te cuento.
Main event, título de NXT en juego, un combate en Steel Cage, el primero de este tipo, en WWE, Samoa Joe defiende ante Finn Balor.
Esta rivalidad ha sido exageradamente larga, parece la historia sin fin. Nosotros nos estábamos burlando en el último weekend sobre Rusev contra Jack Swagger, pero esta es la verdadera historia sin fin, que merece la canción y todo, y el dragón ese blanco volando con Samoa Joe y Finn Balor, tal cual. Porque llegó, y llegó sin mucho más, simplemente Finn Balor era campeón, Samoa Joe lo reta, pierde, luego Samoa Joe lo reta, pierde, y luego de repente Samoa Joe gana el título en un house show, y es como que, ¿qué pasó aquí? ¿Y esto cuándo pasó? Y obviamente salieron todas las suposiciones, bueno, mira, ya con esto de Finn Balor se va a ir a WWE y demás, pero no, resulta que no, resulta que simplemente sigue aquí, va a retar, y ahora va a ser una estipulación diferente, una que no habíamos visto nunca en NXT, habíamos visto un ladder match, habíamos visto luchas de 2 contra 3, y perdón, de 2 de 3 caídas, pero no habíamos visto ninguna lucha en jaula, así que eso ya por una parte llama la atención. Pero aquí, ¿qué pasa? Balor y Samoa Joe, no estoy seguro de quién es el verdadero ganador y el perdedor, no importa el resultado, porque repito, la división de marcas está a la vuelta de la esquina y no sabemos qué pueda suceder, o sea, quién va a subir, quién se queda como campeón, qué van a hacer con esa persona. Ahora, Samoa Joe, obviamente, como campeón, hace un gran trabajo. Se le coloca con los jugadores que tienen a la vuelta de la esquina, Austin Aries, Nakamura, Andrade Sin Almas y demás, puede sacar cosas muy, muy buenas. Ahora, en cuanto a Finn Balor, me parece que, por más extraño que suene, a pesar de que tal vez no parezca preparado ahorita, porque si es cierto que necesita algo urgentemente, que su personaje se le ha visto de lo más simple del mundo, necesita subir al roster principal, porque en el roster principal se va a ver acompañado por gente con la que él se siente cómodo, como son Gallows, Anderson y AJ Styles, y gente que además le va a hacer cambiar a hacer heel, que haga el tour, y lo va a hacer mostrar más personalidad, además que se va a ver más acompañado de Triple H y demás, que es alguien con el que él tiene una buena amistad. Ahora, a pesar de eso, Finn Balor se lo ha aprovechado bien en este, porque se han explotado sus puntos más fuertes. Uno piensa, por ejemplo, en el caso de Roman Reigns en WWE, que lo ponían a hacer promos largas, lo ponían a hacer como un underdog, lo ponían a soportar el peso de las luchas y luego simplemente atacar al final. Y esos no son los puntos fuertes de Roman Reigns. En cambio, aquí con Finn Balor, ¿qué tiene de puntos fuertes? Trabajo en el ring y presentación. ¿Y qué han explotado en este? Trabajo en el ring y presentación. No lo colocan a hacer promos, no lo colocan a hacer viñetas, nada más, simplemente es él. Mire, este campeón lucha bien y se ve bien. Eso es todo. Pero ha funcionado. Ahora, es cierto que necesita trabajar más, pero confío en que ellos están conscientes de ello e intentarán hacer algo con él. Ahora, esta lucha, por supuesto, llama la atención, porque va a ser fantástica, o al menos seguro que es bueno, pero con misma suerte de lo que sucedió en el estilo de Dallas, puede ser muy buena. Yo ya he trabajado luchas en jaula, incluso tiene una bastante recordada contra Kurt Angle en Lockdown de TNA.
Yo pensé que ibas a decir la que tuvo con Magnus, en la que Abyss al final salió de abajo.
No, es un ejemplo muy malo, pero aquí seguro que va a ser algo bueno. Finn Balor nunca lo he visto en una lucha en jaula, seguro que puede trabajar algo bien, a lo mejor nos ha dado algún spot interesante y demás.
Vamos a ver qué tal, obviamente con la storyline que nos están vendiendo, el hecho de que ambos están mostrándose más agresivos que nunca, a pesar de que en el último NXT estaban hablando bastante tranquilo, seguro que pueden hacer algo bastante interesante, bastante llamativo. Y vamos a ver qué tal, este es uno de esos main events, uno no sabe realmente quién es el perdedor y el ganador, pero para propósitos de evento, seguro que puede ser bastante bueno y espero no nos decepcionen.
Lo curioso es que si AJ Styles no hubiese hecho el turn, de lo que hablaremos dentro de un momento, si no se hubiese unido al club y el club estuviese atacándolo y qué sé yo, y de pronto hay un combate para el próximo pay-per-view y eso, estaríamos aquí casi seguros al 100% de que Samoa Joe ganaba el combate y Finn Balor subía al roster principal para unirse a Anderson y Gallows. Pero luego de lo que ha sucedido en Raw, con AJ Styles ahora junto a Anderson y Gallows, trabajando juntos y siendo equipo finalmente, como que Finn Balor aún puede encajar ahí, pero que no es necesario que esté ahora mismo, porque el club ya funciona bien como están los tres ya establecidos. Y por eso está la posibilidad de que Finn Balor recupere el título y que sea Samoa Joe quien suba, o igual que Samoa Joe retenga y Finn Balor igual suba de alguna manera. Así que las opciones están abiertas. Más de lo que habrían estado, como les digo, si hubiésemos tenido ya el plan de Finn Balor tan claro. Así que interesante este main event para cerrar esta rivalidad que ha sido tan larga. Por eso es Takeover The End. Y esto será bastante importante para determinar qué sucede en el roster principal, porque si bien es Balor o si bien es Joe, cualquiera de los dos, si sube, va a ser un tipo muy importante arriba, va a tener un gran impacto, o debería tenerlo al menos, porque son tipos importantes, buenos luchadores y que han sido bien cuidados en NXT. Y el que se quede como campeón va a marcar la pauta para lo que viene de ahora en adelante en NXT. Y considerando esto último, creo que Samoa Joe sería un mejor campeón de NXT ahora porque es un tipo que ha empezado recién su reinado. Y volver a Finn Balor sería volver a algo que ya hemos visto y que no ha sido tan entretenido porque, si bien Finn Balor es un gran luchador y ha dado grandes combates, su reinado ha sido, bueno, es el campeón y ahí está, y hay que ganarle, pero no hace mucho más. Joe, por otro lado, es un tipo que tiene un personaje y que ahora como campeón tiene espacio para hacer otras cosas. Pero veremos qué deciden. Y lo que está claro, como en todos los combates de los que hemos hablado ahora, excepto tal vez por Asuka contra Nia Jax, es que vamos a ver un gran combate.
Sí, sin duda es eso. La historia sin fin va a tener un fin en Takeover The End. Ja, ja, ja. Pero sí, se presta para un evento bueno, un evento interesante. Así que obviamente espérenlo aquí en el Ras de Lo cuando lo comentemos. Y poco más, simplemente eso. Un evento que espero no nos decepcione porque en los takeovers en el papel se ven buenos y vamos a ver qué tal se va a ejecutar en esta ocasión.
Vamos a ver si entra alguien aquí a la llamada porque han estado esperando para comentar estos temas de Takeover. Me parece, Anxo, ¿está por aquí?
Hola, Alessandro. Hola, Walter.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Cuéntanos.
Vale, bien. Llamo desde Galicia, desde España, y me gustaría plantearos unas cuestiones. A ver, este takeover se presenta como The End, como estabais vosotros comentando, y hacemos mucho hincapié en que ahora termina la historia esta con Finn Balor, con Samoa Joe, pero yo me pregunto es, ¿vosotros creéis que habrá algún cambio en la estructura de NXT después de este takeover, más allá de subidas? ¿O que simplemente buscaron un nombre épico y que no hay historia detrás más allá de la de Samoa y la de Finn?
Esto del cambio es algo que puede salir por deducción del nombre del evento y eso, pero también podemos asumirlo como simplemente el final de la rivalidad. Pero es algo a considerar debido a lo de la división de marcas, porque no sabemos cuánta gente de NXT se va a ir realmente. Y si resulta que se va mucha gente, porque hay que llenar esos dos rosters arriba, NXT va a tener que reestructurarse. Pero creo que a pesar de todo, el modelo de NXT actual es el modelo que funciona. Aunque la gente se vaya, creo que cambiar no sería conveniente, sino incluso sería perjudicial. Así que no veo un cambio grande en NXT ahora después de este evento, pero definitivamente tendrán que tomarse decisiones importantes, considerando cuántos luchadores se van y con qué gente se quedan.
Claro, porque yo estaba pensando. Oh, perdona, Walter. Perdón, lo siento.
No, no pasa nada, adelante.
Nada, que ahora como tenemos el torneo también de los campeones crucero, a lo mejor, así mi opinión ahí de que pueda pasar, el título crucero podría llegar a WWE, como título defendible más allá del campeonato, a lo mejor así como se les puede pasar por la cabeza, y no acabar ni en Raw ni en SmackDown, sino en NXT, por ejemplo, ya que no tienen un título individual mid-carder. Van a subir gente, pero también están en la época de grandes contrataciones todo el tiempo. Y mientras que a la gente de NXT la tienen formada y adaptada al estilo de WWE, la pueden subir, a los nuevos sí los van a pasar por NXT. Así que puede ser que también busquen un nuevo título por ahí, y ese podría ser uno de los cambios. También puede ser que tienen margen en la network, podrían ampliarlo al ver que ahora está la cosa creciendo, van a meter ahora SmackDown en directo. Creo que está en una estrategia de marketing ofensiva y a lo mejor en NXT se producían cambios de ese estilo. Con el takeover este nos daban como la pista del nombre y nada, quiero saber vuestra opinión así en términos generales. Nada más, gracias.
Ajá. Sobre esto del título crucero, he comentado antes esta cuestión que la gente se pregunta si debería haber un título más en NXT, un título secundario tal vez, y he estado en contra de esta idea porque digo, es el territorio de desarrollo, o sea, si hay un campeón, no podemos poner a otro que esté por debajo del campeón, o sea, que haya un título menor para gente que... O sea, no me cuadra. Además, con el roster que hay, no me parece que sea una buena opción, pero con el título crucero funciona algo distinto y es interesante que no sería un título secundario per se, sino sería como una división de peso en NXT. Los luchadores que están por debajo de las 220 libras luchan por el título crucero y los que están por encima luchan por el título principal. Pero el problema es que no hay mucha gente ahora mismo en NXT como para dividir en dos rosters, no decir rosters, pero dos divisiones así de peso. Sería complicado, pero no lo descartaría del todo porque como viene este torneo de los cruceros va a haber mucha exposición de gente nueva que va a llegar y que va a competir en este estilo de combates. Y tendría para hacer eso tendría que contratar a mucha gente de los que van a participar. Pero no lo descarto del todo, como te digo, y simplemente... Quiero ver qué decisiones toman a partir de la gente que se va y eso, porque eso creo que sí va a mover mucho lo que están planeando futuro en NXT. Ahora sí, Walter.
Eso del título crucero. Sí, sobre eso del título crucero. ¿Qué sucede? Porque eso, estoy comprando la idea que dice Sandra. Básicamente eso. Tienes un campeón en el territorio de desarrollo, porque sigue siendo un territorio de desarrollo. La gente dice en el chat que no lo es, porque lo es. O sea, en un límite de crecimiento de NXT, La gente dice, no, NXT tiene que ser marca de nuevo. Es decir, ustedes están diciendo que en un roster donde ya hay suficientes personas, todavía es ahorita que viene una división de marca, hay que meter más gente todavía y luego nos vamos a quedar en territorio de desarrollo y vamos a decir, WWE debería tener territorio de desarrollo. Y cuando vuelva ese territorio de desarrollo y sea un éxito de nuevo, vamos a decir, eso debería ser marca y vamos a tener así 55 marcas de territorios de desarrollo o es territorio de desarrollo. NXT tiene un límite de crecimiento. Y momento, si de verdad. Ahora, ¿qué sucede? Es eso, es la idea de que si tienes un campeón de territorio de desarrollo, tener un campeón de, como que bueno, eres el más o menos bueno de los que todavía se están preparando. Es una imagen que afecta. Ahora, con esto del título crucero, me llama a la memoria de esto que sucedió antes en FCW, porque en FCW tenían un título que era básicamente una medalla que se disputaba en luchas Iron Man de 15 minutos. Y era diferente porque no era una división de peso, no era un título de cartelera, sino era básicamente un estilo. Es decir, los que manejen este estilo pueden participar aquí. O sea, es como un reto, simplemente como un título hardcore tal cual. Y también las mujeres tenían el título de reina de FCW y el título femenino de FCW. Así que eso puede ser algo que los distinga tal cual. Así que eso puede ser bastante interesante si se aplica. Tal vez yo no estaría tan de acuerdo con que se haga un título de división de peso, pero algo así como lo que hicieron, eso que creo que se llamaba FCW 15 o algo por el estilo, era una medalla que la patrocinaba Gerard Briscoe, era algo así. Entonces, a eso sí estoy más abierto porque es algo que manejes un estilo, no simplemente una categoría de peso. Porque de nuevo, la categoría de peso es como que, bueno, no, estás en la categoría de crucero porque no puedes competir contra el campeón de NXT. Eso afectaría, en mi opinión. Pero respondiendo a tu pregunta, Anso, pues yo pienso que sí, puede haber un cambio. ¿Por qué? Porque recordemos que si bien este es un modelo que está funcionando con NXT de momento y demás, el equipo creativo dentro de NXT está cambiando. Ahorita Triple H está teniendo más influencia que nunca y el que estaba antes de Booker, que estaba junto con Triple H, ahora es Booker en SmackDown. Así que veo totalmente claro que ahora con la división de marcas y con esas subidas y salidas del equipo creativo, Ahora van a haber cambios en NXT. Ya vemos el debut de Manny Andrade, el debut de Manny Andrade, de Andrade 100 Almas, el debut de No Way José. Hay algunas cosas ahí que se están trabajando. Por ejemplo, esto, están apareciendo más Tommaso Ciampa, Johnny Gargano. Viene el torneo de los cruceros, el Cruiserweight Classic, y ahí va a firmar gente, por supuesto. Van a subir quizás Finn Balor, quizás Joe, quizás Nakamura, y va a haber mucho movimiento, así que sí, aquí va a haber un cambio de alguna manera. No sé si va a tratar de cambiar tanto en lo cuanto a desarrollo de storyline, pero sí, yo sí veo un cambio, porque te digo, va a haber gente nueva, tanto en talento como en equipo creativo, y siento que no lo van a desaprovechar. Aquí va a tomarlo como un momento perfecto para idear planes que tenían desde hace tiempo o simplemente ideas que se le vinieron a la cabeza. Así que sí, aquí puede venir un cambio. Y en cuanto a eso del título crucero, pues de lo que ya dijimos, no estoy cerrado a la idea de un segundo título en NXT o un segundo título individual en NXT para los hombres, pero tiene que ser uno que no opaque al título de NXT, ni tampoco uno que deje de más a quien lo posea, sino que sea algo que se maneje con un estilo, que sea interesante y que pueda resultar tan llamativo como lo fue en su momento el FCW.
Solo para cerrar el tema, decir que si bien vienen grandes cambios para NXT seguramente, mientras siga Novi José, las cosas están a salvo.
Por supuesto.
Bueno, Anxo, ¿algo más que quieras comentarnos?
No, muchas gracias por vuestras respuestas y enhorabuena por el programa. Hasta luego.
Dale, nos vemos. Chao, chao.
Gracias. Chao.
¿Alguien más va a entrar por aquí? Porque tenemos gente que quiere comentar estos temas que están interesantes. Vamos a ver. Tenemos a Roberto. Roberto, hola.
Sí, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola. Le quería comentar sobre lo que han comentado esto de la categoría de TakeOver de este miércoles. Y temo de estar en desacuerdo con Walter, para que creo que WWE lo que está pensando hacer con Nakamura es mantener un largo tiempo en NXT. No sé por qué, la verdad, no sé qué, solo querrán vender tickets, como dijo, pero yo creo que el plan es el que en base al draft va a ser el siguiente. En TakeOver ganará Nakamura, eso casi es obvio. Joe retiene, yo creo que Joe lo que podría pasar ahí es que Joe destroza a Finn Balor, tipo Brock Lesnar, John Cena en SummerSlam. Lo destroza y Balor como que en storyline dice, no, o sea, Joe me destrozó, o sea, yo tengo que ahora cambiar mi actitud, y ahí podría dar el paso al roster principal como el club, y ahí traicionar a J-Styles y todo eso. Y en NXT, Joe podría quedar ya como el Brock Lesnar NXT, entre comillas, el dominante, y podría llegar Nakamura, formarse un buen feud y en Brooklyn quizás ganarle el título, y lo que queda el año podría haber revanchas, una triple amenaza fatal de cuatro, y yo creo que para final de año, el último takeover, que no sé si será en Londres de nuevo, podría entrar Andrade 100 almas, o como se llame, y enfrentarse a Nakamura, porque si no me equivoco, creo que le ganó a Nakamura en Mientras Sea la Sombra, creo que le ganó una vez.
Uh-huh. Sí, le ganó el título intercontinental de IWGP.
Uh-huh. Ajá, eso. Sí, le ganó a Nakamura. O sea, que podrían vender esa historia como que, o sea, yo ya te he ganado antes, no como a la sombra, sino que pues, solo yo te he ganado antes y que esto puede volver a pasar, y o sea, así podrían consolidar a 100 almas como campeón de NXT, y Nakamura, después de WrestleMania, podría dar el paso al roster principal. Eso yo creo que es lo que podría pasar fácilmente si David Davis lo ha planteado por el draft.
Uh-huh. Me suena bien tu idea, y es una serie de feuds que funciona, me parece, y estaría bastante bien. No sé, el tema aquí, como tú bien dices, es saber cuánto tiempo más quieren tener a Nakamura en NXT, porque sabemos que es un tipo que es de los mejores luchadores del mundo, debería estar arriba ya, y que está muy over seguramente, y que aportaría bastante en el roster principal y todo. Pero esa es la cuestión. ¿Cuánto tiempo más debería estar en NXT? Ha llegado hace poco, no ha hecho mucho realmente, ha tenido buenos combates y poco más. ¿Y cuáles son los planes para él? ¿Podría ser centro de la storylines de NXT en lo que vienen los próximos meses? ¿O podría ser un tipo que está de pasada y que pronto llegaría a roster principal? Esa es la cuestión. Pero tu plan, así como está puesto en el papel, dejando de lado el hecho de que Nakamura debería estar ya en el roster principal, me gusta.
Es que lo que pasa es que yo creo, antes de que pase Walter, lo que pasa es que yo creo que van a usar a Nakamura porque no tienen otro face en NXT. Austin Aries ya parece que va a dar el turn heel, así que yo no creo que haya otro face realmente que ocupe ese lugar. Eric Young, o sea, no, yo creo que está de pasada, más que nada. Bobby Roode también creo que también estará de pasada, así que no creo que haya un face realmente con ese nivel de estar over como Nakamura para ir por el título.
Lo hay. ¿Sabes quién? Y Tami.
Ah, pero no voy José, no voy José, claro.
Bueno, no, yo digo y Tami, porque te digo, y Tami va a volver. No sé si ya está recuperado del todo, pero va a volver. Hideo Itami. La gente, no sé si se acordará de Hideo Itami, él es un luchador japonés, ¿sabes? O sea, como Kenta antes. Exactamente. Bueno, va a volver, pero te digo, me parece que sí, puede ser un plan factible, por supuesto. Dejando a un lado el hecho de que, bueno, Nakamura debería ya estar en el roster principal. Porque además es alguien que vende, es alguien que vende bastante. Siendo, y vas a ir a Japón, o sea, ¿cómo no lo vas a poner en el roster principal? Es una mala movida en cuanto a negocio. Yo ni siquiera soy promotor ni nada por el estilo. Pero sí, lo veo factible. El único problema es eso, de que te olvidaste de Itami y de que no pusiste como campeona a No Way José.
Ya me acordé que es Itami. Es el que le robó el finisher a CM Punk, ¿no?
¡Ajá!
¡Oh! ¡Shoot!
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos?
Bueno, antes de irme, solo quería proponer un pequeño reto, no sé si podrán hacer. Como en WWE está con este para el draft, podrían, no sé, en Arras de Lona hacer como un mini draft, quizás hacer un intercambio por una semana entre todos los autores y, o sea, no sé, que Walter pase a Impact Wrestling, que Carlos vaya a, no sé, a Puro Talk, algo así, pues, ¿no? Para hacer variado, pues podría ser.
Es interesante, lo voy a considerar y conversando aquí voy a hacer algunos planes mentales y a ver cómo sale.
Es interesante.
Bueno, Roberto, un saludo para ti, cuídate.
Ya también.
Chao, chao. Chao.
Saludo.
A ver, tenemos a más gente aquí porque quieren comentar esto de TakeOver que está interesante. Vamos a ver.
Y qué bueno, qué bueno.
Tenemos, a ver, que responda la llamada. Hay muchas posibilidades que se están planteando por esto del roster principal y la gente que sube. Tenemos a Alex en la línea. Alex, hola. Ah, todavía no está. Lamentablemente.
No.
Pero como te digo, hay mucha gente que ahora, a partir de esto de la división de marcas y lo que va a suceder con NXT, el modelo en el cual funciona, que necesita gente ahí que llame la atención, hay mucha especulación. Y lo que viene ahora para NXT va a ser importante. Estamos hablando de este debate entre si es el territorio de desarrollo o ya es una marca nueva. Pero creo que no le conviene ser una marca nueva del todo cuando tienen el roster a gente como Nia Jax o a gente como, qué sé yo, Tucker Knight, ¿no? Esa gente que está abajo y que tiene que aprender.
Carmelo.
Y no tiene lugar para aprender si es que NXT funciona como una marca que debe venderse definitivamente. Debería ser más, o sea, por un lado está bien que tengamos al Finn Balor contra Samoa Joe, digamos, pero por otro lado está bien también que en los house shows, por ejemplo, sé que se está haciendo esto, Mojo Rawley luche con Austin Aries o algún otro luchador que está en ascenso luche con un luchador establecido, porque eso les da oportunidad para aprender precisamente y para crecer como luchadores y poder pulir algunos aspectos que luego les servirán para hacer tipos importantes en NXT y más adelante en el roster principal.
Y no solo eso, sino que te digo que ahora con los planes que según tienen con SmackDown y con Raw, pues es un poco contraproducente. Tienes por lo menos el plan ahorita con el tour ya definitivo de AJ Styles y esta rivalidad con Cena. Ahora, ¿qué? ¿Vas a meter a Nakamura allí en SmackDown o vas a tener una marca aparte y vas a tener, mientras que tienes a Roman Reigns y Seth Rollins y tienes a AJ Styles y John Cena, en el otro tienes a Samoa Joe y Nakamura, pero Nakamura y Samoa Joe resulta que luchan en una pequeña arena en Florida? O sea, no creo que eso sea la mejor decisión, pero sí, bueno, la gente lo quiere ver. Yo digo que mejor se aguanten porque NXT tiene que tener un límite. O sea, no todo territorio de desarrollo puede terminar en otra marca, sino imagínate cómo hubiera sido el NXT de antes como marca separada. Horrible.
Tenemos a Carlos en la línea. Carlos, hola.
Sí, buenas, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Buenas.
Bueno, como ya estás tocando el tema en NXT, hay algunos que en el draft pueden subir a roster principal. ¿Como quiénes podrían ser estas personas que pueden subir?
A ver, si tenemos una lista de prioridades, debería subir uno de los luchadores del main event, sea Joe o Valor, porque creo que ya han hecho, o sea, Valor, al menos en mi opinión, ya ha hecho mucho en NXT, no tendría mucho más que hacer y debería subir ya. Joe, perdiendo el título, no le quedaría tampoco, creo, mucho que hacer si es que va a seguir. O sea, ha tenido tanto tiempo alrededor del título que no sé qué harían después con él si se queda, si es que lo pierde, digo. Luego, en parejas, necesitan parejas en el roster principal. Creo que American Alpha deberían subir. Luego, habría que pensarlo un poco más. Pero Walter, ¿a ti se te ocurre alguien que deba subir definitivamente ya al roster principal de NXT?
Probablemente Finn Balor, porque es alguien que para propósitos de historia y propósitos de imagen va a servir y va a ayudar bastante. Igualmente, si necesitan tal cual urgentemente a alguien, pueden subir a Samoa Joe. Samoa Joe se podría mantener como campeón en NXT sin problema. Porque el plan es eso, tratar de que SmackDown y Raw estén al mismo nivel. Que para eso tendrían que quitarle la tercera hora a Raw, pero esos son temas aparte. Te digo, puede ser interesante eso, el hecho de que suban a Samoa Joe siendo campeón. Gente que ya debería estar, probablemente se necesitan parejas, American Alpha o The Revival. También Nakamura es uno obvio, pero Nakamura no lo mencionó porque Nakamura es alguien muy obvio. Es alguien que como propósito de negocio y de calidad en el main y demás, tiene que aportar algo ahí en el roster principal. Y yo te digo que también nos estamos olvidando de Bayley y Asuka también, porque son luchadoras que ya depende de cómo se va a manejar esto también, el título femenino en el roster principal. Pero aún así, cada marca va a tener que tener un roster femenino aparte. Y puedes poner a Bayley en una y a Asuka en la otra marca y puede ser interesante. Igual, bueno, habrá que subir a gente como, y no lo digo en broma, habrá que subir a gente como Eva Marie, como Carmela, porque tiene que llenar ahí el roster. Tiene que ser gente que también cumpla una función. Así que sí, hay gente que va a moverse por ahí. Y en NXT subirá, qué sé yo, esperemos a Alexander Wolf, subirá también esta tipa Alaya, creo que se llama.
Alía.
Ajá, no sé pronunciar el nombre, disculpen.
También por eso está, dices Asuka.
No, es que así se pronuncia, así se pronuncia. Había otra persona, bueno, 100 Almas va a debutar ya, y hay gente por ahí, Tucker Knight quizás, Mike Noss, Noah Kekoa. Mucha gente, y hay unos monstruos en NXT, hay gente que son gigantes, ellos contratan gigantes, no sé de dónde los sacan, pero por supuesto va a haber mucho movimiento, pero sí, dependerá de las prioridades. Si necesitas una pareja, American Alpha es viable. Si necesitas luchadora, Bayley. Si necesitas un main eventer, Finn Balor, ya sí.
Sí, yo veo que lo van a subir a Finn Balor.
Sí, creo que es uno de los dos del main event va a subir. Eso creo que es bastante, no sé si decir seguro, pero algo por lo que apostaría. Y bueno, Carlos, ¿algo más que quieras comentarnos?
Nada, solo quería ver a Noé José en el takeover, pero no está.
Es lamentable. Pero sí, seguramente más tarde tendrá más alguna relevancia más importante en el roster, qué sé yo. Pronto lo veremos en el main event, pero con tiempo, que recién ha debutado.
Sí, pues.
Bueno, Carlos, un saludo para ti, nos vemos.
Saludos, gracias.
Chao, chao.
Chao, Carlos.
Justo lo estaba pensando, ¿no? UFC ha negociado para llevarse a Lesnar a UFC 200. Podrían haberse llevado a Noah y José y hacer un mejor negocio.
Les hubiera ido muchísimo mejor, créeme, pero ¿qué se le va a hacer? A lo mejor, o sea, en vez de lo colocan a las mujeres con los cartelitos de Round 1 o Round 2, sale Noah y José bailando ahí con los carteles. Sería un mejor espectáculo. Y oye,
tenemos a Alex en la línea, pero hay mucho ruido por allá. Alex, hola.
Ah, que está mi hermano jugando a la PlayStation.
Cuéntanos.
Nada, que he visto en Sobresley la noticia que va a participar Ron Lesnar en UFC. ¿Qué opinan de eso?
Hemos dedicado todo el segmento inicial, como unos 20 minutos, a hablar sobre Lesnar. Así que sería cuestión de escucharlo luego. Pero sí, en resumen, es un buen negocio para UFC. Es interesante que se abra esta ventana de oportunidad de WWE negociando un contrato así. Y la derrota de Lesnar, posible derrota, le afectaría a la imagen. Así que es interesante pensar en todo lo que podría pasar y hay que prestarle atención a esa aparición de Lesnar.
Ajá. Y una cosa que he escuchado, que hay rumores, que dice que se va a enfrentar a CM Punk por orden de Vince para que lo machaque.
No, eso sabemos que es en chiste, no en broma. Pues son de pesos diferentes, de categorías diferentes. Además, Brock Lesnar es alguien que tiene años de experiencia y tiempo ni siquiera ha debutado. Así que si va a aparecer, mira, a lo mejor, quién sabe, aparece Vince con Lesnar, destrozan a Japón y invasión de UFC, la Invasion 2.0.
Bueno, sí, cuéntanos, ¿algo más?
Sí, que también iba a decir que opinan del turn de AJ Styles, que si está bien hecho o tenía que esperar un poquito más adelante a hacer un turn.
Yo me parece que todo esto depende de cuáles son los planes, porque como dije en su momento, si el plan era que Finn Balor llegara y él fuese el tercer integrante del club y fuese el líder y que AJ quedase fuera, pues creo que AJ y su turn podría haber... No, o sea, no era necesario hacerlo. Y el feud con John Cena, si lo querían hacer igual, podría haber sido face contra face. Pero si el plan es que AJ ahora esté en el club y que el club sea una fuerza, digamos, bastante grande, desde ahora ya, de cara a ese combate con Cena, me parece que no estuvo mal el turn, a pesar de que AJ estaba over y que podría haber tenido un buen paso como babyface haciendo otras cosas. Como venía de algunas derrotas en pay-per-view y había perdido un poco de fuerza en cuanto a su credibilidad como luchador por estas derrotas que menciono, y además porque en realidad ahora mismo en el roster principal hay pocos heels fuertes, realmente fuertes, creo que no estuvo mal el turn.
Yo sí tengo una queja, porque ¿qué pasa? Vimos que antes de que hiciera el turn, que tuvieron un segmento en el que les decía a los de The Club, no, mira, o sea, de verdad que vamos a ir cada quien por caminos separados, no me siento bien, vamos, yo quiero hacer mis propias cuestiones, y ellos rechazaron y se pelearon con AJ Styles. Y entonces, ¿qué pasa? Estábamos discutiendo esto en el programa y Alessandro viene y me dice, bueno, mira, lo mejor es simplemente que ellos estaban, pues, fingiendo para que cuando viniera John Cena e hicieran el tour definitivo. Yo digo, bueno, pero si esa es la lógica, entonces ¿por qué no hizo el tour en contra de Roman Reigns y ya? O sea, con el Roman Reigns sí tenía que hablar bien, pero John Cena cuando aparece sí se le lanza. O sea, eso es algo que a mí me parece que no se manejó bien. Pero ahora, para propósito de que si quieres o no ahí estar como heel, me parece que si quieres un top heel dentro de tu marca, que sería SmackDown, si los rumores son ciertos, es una buena decisión. Ahí lo vas a ver acompañado por otra gente, tal vez Dean Ambrose, John Cena, por supuesto, y demás. Ahora ahí estáis, puedes cumplir ese rol, pero dependerá de los planes que tengas para él, porque digamos que pierden Money in the Bank contra John Cena, serían 4 pay-per-views seguidos perdiendo, que puede ser una rivalidad de ensueño y demás, pero es alguien que necesita ganar momentum inmediatamente, es alguien que lo necesita. Y pues ser una rivalidad bastante importante, puede terminar algo grandioso en SummerSlam, pero vamos a ver qué tal, pero te digo, dependerá del propósito, pero siento que AJ Styles como heel puede hacer un gran papel, a pesar de que no esté tan de acuerdo de cómo se realizó ese tour, debido a lo que ya comenté del segmento de la semana anterior. ¿Están jugando ahí NBA, Alex?
No, están jugando al juego de One Piece de la Play 4.
Oh, ese es nuevo. Ah, qué bien.
Uh-huh. Bueno, Alex, cuéntanos algo más.
Primero una cosa breve, enhorabuena por Perú ayer, que ganó.
Oh, sí, ganó, pero sufriendo, sudando la sangre contra Haití.
Sí, yo me cargué el partido aquí, que empezó aquí a las 1:30, y hoy a las 11 hora local juega Venezuela con Jamaica. A ver si gana, y usted también, y Walter. Que, claro. que hace falta ganar ya.
Vamos a pelear contra unos Mayweathers del Caribe, nosotros.
Ajá. Y la última que iba a decir, que es de ¿vais a hacer previa de Takeover luego o no?
Hemos hecho la previa de Takeover ya.
Uh-huh. Oh, vale, entonces nada. Bueno, nada, por si ganaba Samoa Joe, si ya subiría ya del tirón Roman, Finn Balor a roster principal.
Sí, eso sería el plan. Eso creo que es lo que... Si gana Joe, creo que podemos ya hablar bastante en serio de la subida de Finn Balor.
Vale.
Bueno, Alex, nada, nos vemos luego. Gracias. Cuídate.
Adiós.
Chao, chao. Así cerramos finalmente esto de TakeOver, que mucha gente está bastante interesada en este show, que como decimos va a ser un gran show este miércoles. Estaremos comentándolo en el podcast. Inmediatamente después estaremos hablando del show. Y yo tengo bastante hype, Walter, no sé tú.
Sí, por supuesto, ya te digo, es que con el May Event se ve interesante, tenemos la revancha de Derby Bival y American Alpha, también el debut de Andrade 100 Almas, que ya de por sí eso a mí me llama la atención, así que sí, no, tal vez no pinta para ser el mejor takeover de todos los tiempos, pero pinta para ser uno muy bueno, como siempre, para mantener el nivel, y por supuesto uno quiere ver ese Nakamura contra Austin Aries.
Ahora pasemos a otra cosa, porque tenemos a Guillermo en la línea que nos quiere hablar sobre Progress. Guillermo, hola.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos?
Aquí, perfecto.
Nada, que aquí, pues bueno, voy a comentar un poco, no sé si os acordáis de mí, que hablé, que llamé hace dos semanas así, hablando sobre el Super Strong Style Tournament, que se celebró en Londres, en el Electric Ballroom. Y nada, os iba a comentar un poco cómo fue el evento, que fue una pasada. No voy a decir spoilers para no fastidiar a nadie, pero os recomiendo muchísimo que lo veáis. Vamos, el Chris Hero contra Andrews, lo tenéis que ver, fue el MVP de la, o sea, Chris Hero fue el MVP del torneo. Hizo muy buenos combates, en serio lo tenéis que ver, porque hizo unos high spots que para alucinar, pile drivers desde la tercera cuerda contra Tommy Henn, o sea, impresionante. Impresionante para verlo.
Uh-huh. Sí, justamente te iba a preguntar si había una actuación destacada en todo lo que se había presentado en el torneo y eso. Y Chris Hero, me dices.
Sí, Chris Hero fue el luchador de la noche, de las dos noches, porque es que se comió a todos, se los comió, o sea, increíble. Además, también cabe destacar el main event de la primera noche, que fue The Origin contra los London Riots por el campeonato de Progress. También fue combates increíbles, near falls, los high spots estuvieron a la altura, lo que tenía que ser un super strong style. Y vamos, y recomendable este evento, yo os recomiendo que lo veáis.
Uh-huh. Y cuéntame, ¿hay alguna actuación por ahí que digamos tú no tenías tanta expectativa por ver algún luchador específicamente? Que claro, sabemos que todo, hay muchos buenos luchadores ahí, pero ¿alguno que te haya sorprendido más de lo que tú esperabas?
Sí, cabe destacar la actuación de Big Daddy Walter. Big Daddy Walter lo hizo increíble.
Big Daddy Tocayo.
Big Daddy Walter, muy bueno ese chico. Además que viene de Alemania, de WXW, y nada. Y también cabe destacar la figura de Tommy Enz, sobre todo. Uh-huh. También lo hizo estupendo. No os voy a comentar combates porque obviamente estaría spoileando todo y no quiero que os quedéis ahí. Quiero que lo veáis para que lo podáis entender lo que yo viví allí y fue increíble. Tommy Enz, además, bueno, aparte, acabo de destacar otra cosa que pasó, que Mark Haskins estuvo luchando el primer día y nada más llegar al backstage, me comentó Glenn, uno de los dueños de la empresa, que se desvaneció, o sea, se desmayó.
Oh.
Y no pudo participar en la segunda noche y tuvieron que hacer un combate para coger el sustituto de él. Otra de las cosas que pasaron también, pues puede ser que Chris Hero, por ejemplo, vomitó en el ring por una caída bastante grande de Big Daddy. Y bueno, increíble, increíble, fue increíble. No, vamos, lo recomiendo 100%.
Genial. Ahora que has tocado el tema de Tommy Enn, que lo tenemos aquí para comentar, él se ha despedido de WXW, esta empresa de Alemania, diciendo que va a ir a Orlando, y no se va a Impact Wrestling, sino que obviamente está hablando de que va a ir a NXT. Y al parecer, bueno, eso es el destino de Tommy Enn.
No creo que sea así. Primero porque él no ha confirmado nada, él no ha dicho nada de Orlando, le he estado mirando todo el día el Twitter de Tommy Enn, y no ha dicho absolutamente nada de que va a ir a Orlando. Es más, tiene hasta que participar en un show de Southside Wrestling. Aparte, es que no puedo comentar mucho porque estaría spoileando también, entonces no voy a decir nada. Pero yo os digo que Tommy Enn todavía no ha confirmado nada, no se ha dicho nada, WWE no se ha pronunciado, nada. Yo había oído, estuve oyendo en el torneo, que muchas fuentes me están diciendo que en septiembre iba a irse a WWE, pero no lo ha confirmado, no ha confirmado nada. También es un amante del kickboxing, por lo que está riendo en Reddit y tal, que es un amante del kickboxing, también se puede pasar al kickboxing y dejar todo lo demás, o se puede centrar solo en algunas pequeñas empresas como Progress, puede ser PWG, Progress y no sé, no es cuál más, es no participa más, yo creo, ¿no? En Estados Unidos, no, por lo menos. También se puede ir a Japón, se puede rumear también que le gusta mucho Japón, y WWE tampoco ha estado mucho en su mira, o sea que no sabemos a dónde va a ir, pero esperemos a ver qué dice él.
Ahí estamos entonces con la duda, veremos qué pasa con Tommy Enn. Ahí, por ahí estaba el tema de que take over the Enn, ¿no? Hay un mensaje subliminal, tal vez Tommy Enn aparece en el main event y gana a Samoa Joe.
Guiño, guiño.
¿Quién sabe? Pero ahí está la posibilidad. Y veremos.
Eso sería increíble si hiciera eso, pero no lo creo que pase. Es un luchador que pega con WWE, que puede dar buenos combates y me encantaría verlo, por ejemplo, Tommy versus Nakamura sería para mí un dream match.
Bueno, queda recomendado entonces este show de Progress, este torneo, que parece ha sido bastante bueno. Confiamos en la palabra de Guillermo, por supuesto. Y estaremos hablando contigo luego, Guillermo.
Vale, un abrazo a todos y enhorabuena por el programa, ¿eh?
Un saludo para ti, gracias.
Chau.
Comentemos algo que ha llamado la atención, porque se ha hablado mucho de esto, de lo que ha sucedido en Impact. con los hermanos Hardy. Hemos tenido un gran análisis el día jueves de este segmento.
Llegó la hora de hablar de esto.
Y lo curioso, a ver, primero Walter, no, vamos por partes. Quiero que esto, ¿por qué lo traigo aquí si ya hablamos de esto el jueves? Porque ha habido una parodia que han hecho de... Porque vimos el segmento de los Hardys y todo lo que hicieron el jueves, o mejor dicho, el martes. Y luego la gente que estaba en México de TNA, Citri, Eli Drake, Tyrus, Rockstar Spot y Josh Matthews aparecieron en un video haciendo básicamente lo mismo, haciendo todo el repaso de ese segmento y las... O sea, casi paso por paso, ¿no? Que llegan ahí, que se encuentran, que el bebé y todo. Matt Hardy siendo parodiado por EC3 y Eli Drake siendo Jeff Hardy y todo. Y es una forma de hacerlo como que completamente Marcel, en burla.
Marcel, que actuado por Rockstar Spot.
Ajá. Y el tema con esto es preguntarnos por qué es... O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer este video parodia? Porque estamos hablando de gente que trabaja en TNA y obviamente son amigos de los Hardys. Y si lo hacen, no es para burlarse de ellos, sino para, qué sé yo, para hacer algo a favor de lo que se hizo en ese show y para mandarle un mensaje a los fans. Y yo creo, después de ver este video, que por cierto, la versión original me hizo reír mucho más que la parodia, me parece que el mensaje aquí es que no debemos tomarnos tan en serio lo que sucedió el martes. O sea, ese segmento no era para que lo veamos como el segmento más dramático de todos los tiempos, sino que algo de comedia, algo de... intención de que sea ridículo había, y por eso lo han hecho aquí incluso más ridículo, para decirnos, miren estas críticas que están mandando, cuando el mensaje era distinto al que ustedes han interpretado.
Es el The Room del Wrestling, este segmento de los Hardy. Es que es increíble. Ojo, que yo digo The Room, el de Tommy Wiseau, ¿no? El The Room, este de Brie Larson y el niño. Esa es una película buena, pues, pero... Esto es tan malo que es genial, es que es increíble. Yo cuando lo estaba viendo, esto no puede ser verdad, pues. Esto no está pasando, en serio. No puede ser que alguien de verdad creyó que eso sería una buena idea. O sea, grabando de la forma más dramática posible, haciendo que Matt Hardy sea una combinación de Sweeney Top con Cruella de Vil, con un poco de locura allí, metida por sí mismo. Es que todo es tan espantoso, pero tan genial, porque te entretiene de una manera que no es normal. Es que es simplemente increíble. Yo me alegro siempre que TNA hace segmentos fuera de la Impact Zone, porque digo, seguramente puede ser algo bueno, ¿no? Seguramente puede ser algo interesante, como lo fue, por ejemplo, el segmento entre Bobby Lashley y Drew Galloway, que fue bueno en ese en que pelearon dentro de un gimnasio. Ahora, aquí sucede esto y es como que, bueno, ¿qué me estás contando? Es algo tan espantoso, las sobreactuaciones, las frases de Matt Hardy. ¿No tienes la música allí, Alessandro? ¡Ahí está! En el capítulo anterior de Dragon Ball Z. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya suficiente por ahora. Esto es increíble, esto es genial. Pero sobre la parodia, o sea, hablando un poquito sobre la parodia, a mí me encantó porque te dice, mira, el ambiente en backstage, en TNA, o sea, ¿cómo vas a decir que la moral es baja, por favor? La gente se están burlando de sí mismos, están jodiendo entre ellos, es genial. O sea, y ver ahí se está interpretando más tarde, es fantástico. O sea, se le están pasando excelente allá en México. Y me encanta cómo los del hotel los ven ahí actuando. Son unos gringos locos. No les paremos, o sea, no les prestemos atención. Están ahí haciendo locuras de ellos. Es fantástico todo. Pero uno se pone a pensar en eso, obviamente. Esto es segmento, ¿cómo iba dirigido? Había que tomarlo en serio. Había que tomarlo de la manera más ridícula posible. Pero yo digo, ¿sabes qué? No importa, vamos a tomarlo de la manera más ridícula posible, porque aparentemente esa parece ser la manera más positiva de tomarlo para nosotros y para TNA.
Eso mismo, así que es una reevaluación de este segmento, ¿no? A lo mejor no debemos pensar que lo hicieron con el tono dramático que lo vimos en un inicio y que realmente nos querían hacer reír, que fue el objetivo.
Sí, por supuesto, es que al final acabo de eso, es entretenimiento. Y como ya dije, es algo tan malo que es genial, es excelente. Ahora,
uno dice, esperemos que esto no sea un precedente para que la próxima, la misma TNA o una otra empresa diga, ah, mira, esto puede funcionar. No, porque no debe ser así. Por ejemplo, lo que
y contratan con a Tommy Wiseau como productor, ¿no?
Oh, Dios, no, no, por favor, no. Es que tiene pinta. Pero mira, yo te digo, o sea, puede ser que, digamos, un ejemplo, con KDB, que sucedió hace años en WWE, eso fue horrible y es entretenido, pero es de mal gusto, es de muy mal gusto. En cambio, aquí simplemente es, mira, o sea, es un segmento demasiado bizarro, pero no pasa nada, o sea, no, no te está ofendiendo, no está metiéndose en ningún tema polémico. Simplemente son dos hermanos ahí en disputa y Matt Hardy quiere las pieles de los dálmatas, pero poco más.
¿Tenemos a alguien en la línea? ¡Hola!
I did not hit her. I did not.
Está Fede de vuelta. La suspensión ha terminado, Fede.
¿Cómo están? Estaba. Walter se me adelantó, obviamente, los llenos de piedra, estamos telepáticamente conectados. Y ya hizo la comparación obvia con que este segmento es el The Room de las promos. Y bueno, estaba recordando esa gran película. Que aparte, justo hago un pequeño paréntesis. En Uruguay se hizo viral un corto muy malo también. Y otra vez la gente estaba diciendo, este corto es el The Room de los cortos. Así que The Room está permanentemente, estuvo esta semana en mi mente. Y no puedo evitar recordar una de esas grandes frases que tiene la película.
Justo estaba pensando hacer... estoy investigando sobre la película. Estoy pensando hacer un artículo en algún momento sobre la película. Y es gracioso porque la película es muy mala. es horrible. Uf. Y... sin embargo, ha tenido un gran éxito. La gente se reúne para verla todos los años. No hay festivales para ver The Room. Porque es tan horriblemente graciosa. O sea, es... digamos, vamos a poner el ejemplo. Justamente comparando esos dos segmentos. El original de los Hardys y la parodia. Que la parodia, el objetivo de la parodia es ser gracioso. Pero, aún así, no ha sido tan gracioso como el original. Porque el original, no sé si tuvo el objetivo de ser gracioso. Pero al menos, no lo parece. Y sin embargo lo fue mucho más, porque está esto, ¿no? Es tan horrible que te ríes de lo horrible que es. Y The Room ha sido exitoso por eso, porque no se ha planteado ser gracioso, pero aún así lo ha sido y mucho. Y lo gracioso es que Tommy Wiseau, por el éxito que ha tenido la película, cree que es la mejor película de todos los tiempos.
Ya se nominó para un Oscar, él creo que se inscribió y todo. Es que es espantoso todo. Y tú sabes también por qué hay que comparar esto con este segmento de los Hardys con The Room. Las catchphrases, bueno, catchphrases no, pero las frases del segmento son igual de míticas que las de The Room. The Room, ya está, la que dijo Fede, está la de esta, ¿cómo dice? Oh, hi, Mar. O sea, esa está, esta. Anyway, how's your self-life? Son cosas horribles. Y aquí también está el Brother Nero. El otro, what the hell is wrong with you? Es espantoso todo esto, es horrible, pero te digo, es tan malo que entretiene, no es tal vez, su propósito es entretener, pero quiere ser tomado tan en serio que te tienes que reír de lo ridículo que parece intentando ser serio.
Son dos nada tiene sentido, gigantes.
Eso, el finisher volvió.
Mira, Fede usa tanto el finisher que creo que ofendería a Jim Cornette.
Ya va a ir.
Hablemos de algo que también ha llamado la atención para cerrar el programa de hoy, que ya queda poco tiempo. Goldberg ha sido anunciado para el juego de WWE. Va a estar en el WWE 2K17 como personaje que viene si ordenas el juego antes. Y esto ha llamado la atención porque la gente empieza a especular. Goldberg puede volver, qué sé yo, como en el caso de Ultimate Warrior, como en el caso de Sting... el caso de... se me escapa alguien más. Que tuvieron la aparición en el juego. Y de pronto luego volvieron finalmente a WWE. Y como que negociar con 2K fue el primer paso para que esto se hiciera posible. Goldberg, ahora con esta aparición, está empezando a tener rumores de que podría aparecer, podría volver, podría tener un combate, qué sé yo, para un WrestleMania. No sé si esto sea verdad. Porque con Goldberg es más difícil porque el tipo es un worker completo al negociar. Él quiere... tener un contrato que sea bastante lucrativo. En su momento se fue de WWE por esto, por problemas de dinero y el contrato y eso. Y ha tenido problemas con WWE en el pasado, como menciono. Así que quién sabe, pero no está del todo descartado. Y ahí está la posibilidad. ¿Llama la atención tener a Goldberg de vuelta en WWE?
No, a mí por lo menos no me gustaría verlo ahora. No me gustaba en su momento tampoco, nunca fui fan de Goldberg. Y ahora con unos cuantos años más arriba y con un montón de talento que entre el que ya tiene WWE y el que puede llegar a subir de NXT y demás, no creo que pueda agregar demasiado, la verdad, actualmente Goldberg.
Goldberg tiene 49 años de edad. Si vamos a traer a alguien de 49 años de edad, creo que Goldberg sería la última opción, porque te digo, la forma de él tiene muchísimos años sin luchar. Es alguien que cuando estaba en activo tampoco llamaba mucho la atención, que sí que tuvo sus buenas luchas y tuvo un pick increíble que conectaba con el público de gran manera. Era un tremendo personaje. Es algo que incluso Vince McMahon no ha podido reclear tal cual, porque lo más parecido que tuvo fue Brock Lesnar, y aún así Brock Lesnar no se manejó de la misma manera que Goldberg. Intentó hacer algo así con Ryback, pero fracasó. Así que sí, mira, a pesar de que él como proyecto es alguien que es exitoso, que puede llamar la atención y demás, yo no lo quiero ver porque siento que su inclusión de vuelta a WWE sería un error. No siento que vaya a tener un buen rendimiento, con todo el respeto, y tal cual es, o sea, más bien, estos son buenas noticias, pero es para los que tienen la gente el juego, los que se van a comprar el juego. Yo ya lo dije en su momento, no puedo porque, o sea, no tengo PlayStation 4, tampoco tengo. Yo me quedé en el WWE 12, imagínense. Yo estoy muy atrasado, yo no he jugado ninguno del resto. Creo que llegué a jugar una vez el 13, pero eso fue todo. O sea, no he hecho más nada y no sé, aquí son buenas noticias para ustedes que tienen el juego o lo van a tener, pero para mí es simplemente, bueno, mira, Goldberg está allí, pero no creo que vaya a significar gran cosa y espero no vaya a significar gran cosa. Y del resto, no, simplemente eso. Si van a traer a alguien de 49 años, creo que existen mejores opciones. Pueden traer a Shawn Michaels, Steve Austin, Terry Funk incluso, pero a Goldberg no.
Con eso podemos irnos despidiendo por el día de hoy en el programa. Le hemos pasado bien y damos las gracias a la gente que nos ha llamado el día de hoy, tantas llamadas, y también a la gente que ha estado comentando con nosotros en el chat los diversos temas que hemos tenido. Brock Lesnar, TakeOver, seguiremos con mucho de esto en los próximos días y en las próximas semanas. Les recordamos que estamos todos los días en arrasdelona.com, así que pueden ir a la página y suscribirse. Y estaremos de vuelta mañana con Post Raw, con Fede, que regresa. Fede, estaremos entonces mañana hablando de lo que sucede en Raw, cada vez más cerca de Money in the Bank.
Bueno, sí, imagínate, estaba ansioso ya de volver después de la suspensión y tuve que salir aunque sea un poquito hoy. Y bueno, ya mañana. ¿Qué?
Mira lo que ha pasado con Titus O'Neil. Le ha ido bastante bien ahora que ha vuelto, sí, la suspensión. Es retador al título. Te puede ir bastante bien, quién sabe.
Es que yo sé que la gente estuvo de mi lado una vez más, así que volvemos con todo mañana en el Post Raw.
Y estaremos con Walter de vuelta el viernes para hablar de SmackDown, Ring of Honor TV, Lucha Underground. Y le hemos pasado bien, Walter, una vez más aquí.
Sí, de nuevo, me encanta estar en el directo, recibir llamadas de las personas y tantos temas variados, lo de Tommy M, TakeOver, AJ Styles, lo que sucedió con Brock Lesnar. Me encanta estar en el directo, ya lo dije, y espero que la experiencia no tarde tanto para que se repita. Y sí, eso mismo, ¿no? Los espero entonces el weekend para hablar de Ring of Honor, Lucha Underground y SmackDown, y también para Lucha Libre, que viene, ya termina el evento hoy de la Lucha Libre World Cup, vienen también un par de cosas interesantes en el mundo de la lucha libre en México, así que sí, tal cual, hay mucho hype para eso, y simplemente eso, un saludo a todos y gracias por su atención.
Les repito, mañana estamos de vuelta con Boss Raw. Quédense si pueden, después de que se transmite el programa. Estaremos quedándonos aquí en directo para comentarlo. Y por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales, Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.